Buenas noches. Me llamo Manuel Pastrana y he sido subteniente de la Guardia Civil. He estado infiltrado en ETA casi 2 años y he sido uno de los que más información ha manejado de ETA. ¿Por qué? Porque me he tirado 24 años dedicado solamente al terrorismo. Por otra parte, mandé los GAR, aunque no maté a nadie, ni mataron a nadie, solamente los utilicé para información. De hecho, también estuve en el 23F, ya lo pongo en el libro, lo que yo hice. La previa del Congreso, la previa de Televisión Española y Radio Nacional de España. Aparte de eso, pues también me utilizó don Antonio Tejero y Miranda del Bosch para que hiciera unos contactos. He manejado, pues eso, como ya he dicho, mucha información y he engañado a ETA cuando he podido, porque he hecho de todo lo que se le puede hacer.
Su nombre es Manuel Pastrana. Nació en Albacete en el año 1948, a principios de los 70. Se convirtió en guardia civil. Fue destinado a uno de los lugares más peligrosos del País Vasco por aquel entonces. Consiguió engañar a los etarras. Durante 2 años, les hizo creer que era un tipo que trabajaba para ellos. Pero en realidad era un agente doble. De sus 36 años en el cuerpo, 24 los pasó dedicado a la lucha antiterrorista. Tiene mucho que contar sobre ETA, sobre los GAL e incluso sobre el 23F. Después de 36 años sirviendo, en 2012 se retiró de la Guardia Civil con el grado de subteniente. Manuel Pastrana, buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches.
Quiero saludar también a mi compañero, pieza fundamental de un libro absolutamente recomendable del que os hablaré en los siguientes minutos, el periodista Joaquín Vidal. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo.
Bienvenido a la COPE. Señor Pastrana, ¿cuándo se convierte usted en Guardia Civil? ¿Cuándo le destinan al País Vasco? ¿Y cómo era la ETA de ese momento?
Pues hombre, llevaba ya unos años. Solamente cuando yo llegué en el 71, el 15 de agosto del 71, fui a un puesto de castigo porque no conocía a nadie y fui. Había dos puestos de castigo en San Sebastián, Cabullén y Punchas. Y fui a Punchas, un sitio muy pintoresco, muy bonito, solamente que hacíamos servicio 8x8. 8 libres, 8 de servicio. Y allí estuve 2 años hasta que pasé a información.
Usted realmente, cuando lo destinan a este lugar, a Punchas, es un jovenzuelo acabado de salir de la academia. Me dicen que la primera noche fue una noche confusa, de mucho miedo, de muchos nervios, ¿no?
Bueno, pues sí, porque llegamos allí jovencito, con 23 años, y dice el brigada, esto es una cosa muy tranquila. De solamente que hace 15 días pusieron una bomba de 15 kilos... y no explotó porque se les cayó el fulminante en la ría del Bidasoa. Y yo, pues, me tocó aquella noche refuerzo, que se llamaba servicio exterior del cuartel, donde estaban las oficinas y donde permanecía el comandante de puesto. Y yo, que soy de secano, soy de Albacete, pues los peces en el mes de agosto saltan, los corrocones, llamados jureles, pues cuando saltaban para arriba yo creía que venían ya nadando. Y entonces pues estuve toda la noche pero pendiente con la pistola cargada y esperando que saliera la gente, y eran los corrocones.
Porque Joaquín, esa primera noche de guardia en el cuartel, en la garita, era pistola en mano y apuntando a las sombras que veía por si era una etarra. Ese era el estado psicológico que tenía Pastrana, ¿no?
Bueno, imagínate un chico, como bien has dicho, ¿no?, llegado de Albacete con una maleta casi de cartón y la máquina de escribir, Pues Punchas, Manuel describe toda su vida, que es extraordinaria, con una naturalidad, pues como si no tuviera importancia lo que hace, ¿no? Pero bueno, Punchas es que era un puesto de castigo porque era un sitio espantoso, donde estar en la línea del río Bidasoa, un antiguo puesto de los carabineros, y bueno, pues la primera línea de la lucha contra ETA, porque por esa frontera con Francia pasaban comandos armados, había todo tipo de tráfico que uno se puede imaginar. Pues bueno, la noche con los medios, ya os podéis imaginar la visión nocturna y esas cosas que había en la época, no había absolutamente nada de medios tecnológicos, sino la pistola y el valor del guardia que estaba allí colocado. Así empezó Manuel Pastranas en Recomendación, en el peor puesto que se puede destinar a alguien en el País Vasco, en plena provincia de Guipúzcoa.
Señor Pastrana, vamos a entrar directamente al grano. Usted ejerció como agente doble. Durante 2 años, ETA pensó que tenía un topo en la Guardia Civil. Pero en realidad era justo al revés. Por tanto, usted no se metió en la piel de un joven Abertzale ni nada por el estilo. Usted fue un infiltrado en ETA con uniforme de la Benemérita. Por tanto, los etarras pensaban que habían captado a un guardia civil y que recibirían información. ¿De qué manera servía a la banda terrorista ETA? ¿Qué les aportaba como para hacerles creer durante 2 años que usted estaba de su parte?
Bueno, ellos me pedían información que yo se la podría dar siempre y cuando me dieran permiso en Madrid. Mandábamos un FAR desde el tercio de la comandancia y Estado Mayor de Madrid decía si se le podía dar o no se le podía dar esa información. No pedían cosas tampoco muy difíciles, porque yo les decía que estaba en la ría del Bidasoa y que ahí la información que llegaba era muy vaga.
¿Pero con usted cómo contactaron? ¿Una noche en un bar se le acerca a alguien? ¿Cómo fue el contacto con los etarras?
Bueno, yo estaba en el puesto de Punchas, que llegaba desde Punchas a Andarraza. Y pues cuando teníamos libre, que éramos jóvenes, pues nos íbamos al bar del Faisán, famoso bar del Faisán, donde hice amistad con 2 matrimonios que eran de Plasencia de las Armas, y que ellos daban facilidad y cobijo a los etarras recién llegados a Francia. Y un día y otro, pues estuvimos ahí 2 años tomando vino los sábados, hasta que un día me ofrecieron dinero, y dije, pues esto es muy difícil, pero vamos, voy a pensarlo. Entonces me contacté con Madrid, y Madrid me dio luz verde.
Cuando dice contactó con Madrid, ¿exactamente a quién se refiere?
Al jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil.
El general Sáez de Santa María, Adolfo. Bueno, realmente la historia, que ya te digo que Adolfo, Manuel lo cuenta todo de una forma como muy natural y muy sencilla, es bastante complicada, ¿no? Porque lo que él utiliza es, él tiene una acción extraordinaria que consigue, le premian con la medalla al mérito distintivo rojo, que es porque ha arriesgado su vida deteniendo a un correo de ETA cerca de Irún. Aprovechando ese momento, él habla con el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, que era el general Sáenz de Santa María, que luego fue director de la Guardia Civil, y le explica que tiene una propuesta de ETA para infiltrarse. Entonces, claro, la Guardia Civil, estas operaciones no son algo habitual. ¿Cómo fue aquella conversación, Manuel?
Pues muy difícil. Pero yo se lo dije tal cual al general y me dijo, mira, yo no te puedo apoyar siempre y cuando tú no quieras. ¿Por qué? Pues porque es fuera de España y te vas a arriesgar la vida. Puede ser que cuaje o puede ser que te peguen 5 tiros. Y entonces pues le dije, pues yo voy a aceptar, a ver. Y acepté, y entonces a los 8 o 10 días empecé a contactar con los 2 matrimonios estos, los que me llevaron al Domingo Iturbe Abasolo, era el jefe de ETA, y a la Rieta Zubimendi, que era el jefe de finanzas.
¿Los terroristas pensaban que usted ejercía de topo para ellos simplemente por dinero? Lo digo porque era un guardia civil de Albacete, no tenía mucho sentido que le importara la causa de los etarras. ¿Cuánto dinero le ofrecieron? ¿Cuánto dinero le pagaron?
Yo me pagaban todos los meses, yo ganaba en la Guardia Civil 9.300 pesetas.
¿Y los etarras qué le ofrecieron?
Los ofrecieron 30.000 pesetas.
¿Mensuales?
Mensuales. Cosa que yo se lo entregaba al coronel siempre que me pagaban. Se lo entregaba al coronel del tercio y él lo iba metiendo en una cuenta.
¿Y a cambio de ese dinero, la información que usted le pasaba a ETA era una información, naturalmente, que venía autorizada desde el Ministerio? ¿Qué tipo de información le pasaba a la ETA?
pues lo que ellos pedían, cosas de pasos, dónde se podía pasar más, dónde había más guardias civiles, dónde había menos. Nunca, luego ya más adelante sí, entonces pidieron la información de Ernesto Montero para secuestrarlo. Y entonces yo ahí sí les apoyaba y iba a hacer las vigilancias con ellos.
En su opinión, ¿cuál fue la misión más peligrosa, más delicada, más arriesgada que desempeñó desde su papel de supuesto topo de ETA?
Bueno, en una ocasión hubo un periodista que les dijo que yo era un traidor, porque se enteró que yo había detenido al correo y entonces les comunicó que yo era un traidor. Entonces me retuvieron allí y dijo Pérez Rivilla, dice, meterle 5 tiros, que es lo mejor que podéis hacer. Entonces me envalentoné y le dije, anda, vente para afuera, de hombre a hombre.
¿Esto a quién? ¿Al periodista?
Al Pérez Rivilla.
Ajá.
El Pérez Rivilla, entonces les dije que quién se lo había dado la información. Me dijo que había sido un periodista, Juan Antonio Lecuona.
¿De qué medio era?
Era de La Voz de España, y luego hablaba todos los días en Radio Nacional de España para dar la notificaba todo el paso de fronteras que había, de camiones, coches, motos, de todo.
Adolfo era un corresponsal en Irún de Radio Nacional y de alguna otra radio, incluso también trabajaba para algún periódico local.
Era un colaborador de ETA, ¿no?
Sí. Entonces yo le dije que todos los días se veía con un comisario que le entregaba un sobre con la relación de vehículos. Eso no sabía nadie nada más que yo, porque Juan Antonio Lecuona era amigo mío. Bueno, él creía que era amigo suyo. Y el hombre, pues, lo vieron, lo comprobaron y entonces me dejaron libre.
Lo peligroso o no peligroso, aparte de este incidente, que realmente Pérez Rivilla, que era uno de los más sanguinarios pistoleros de ETA del momento, pues lo quería matar o limpiar, como dice él, lo complicado era tener una doble vida, ¿no? Por lo que yo, en las conversaciones con Manuel, deduzco que, ya te digo, que lo lleva con una naturalidad como si fuera lo más normal del mundo, trabajar en ETA y en la Guardia Civil. Claro, cualquier detalle que se escapara, cualquier operación mal hecha por parte de sus compañeros, cualquier información que fluyera mal desde Irún, San Sebastián a Madrid y se utilizara mal, pues a él lo dejaba en evidencia delante de ETA y en cualquier momento le podían pegar 2 tiros por la espalda. Claro. O de frente, vamos, de cualquier manera.
Pastrana, ¿cuándo y cómo descubrieron los terroristas que usted era un agente doble?
Hombre, cuando intentamos secuestrar a Ernesto Montero, ese día se rompió las relaciones.
Ernesto Montero, te aclaro, Adolfo, era un industrial que tenía un matadero, ¿no?, de industria cárnica, aparentemente amigo, socio del almirante Luis Carrero Blanco, el presidente del gobierno que había asesinado ETA, y ETA lo quería secuestrar. Entonces es una operación muy compleja en la que Manuel les estuvo ayudando, y llegó un momento en el que en el Estado Mayor de la Guardia Civil se considera que esto ya es demasiado peligroso, que esto ya es cruzar una línea roja y que hay que abortar la operación Caroco, que es como se llama la operación de infiltración de Manuel en ETA. Y bueno, pues ahí el mismo día del secuestro, del intento de secuestro, con todo el Estado Mayor de ETA subido en los coches preparando la operación, esto es, parece una película, pero es que es así, Manuel había dado la información para que la Guardia Civil estuviera prevenida y no se pudiera hacer el secuestro. Y en ese momento ellos descubren que no tiene una afinidad absoluta hacia ellos y que ha pasado información a su propio cuerpo para detenerles. Y ahí se acaba su carrera en ETA.
Uh-huh. Joaquín, tras su papel de agente doble, de Pastrana, él sigue trabajando en la lucha contra ETA, esta vez desde los servicios especiales de la Guardia Civil. ¿Cuántos comandos y cuántos etarras han caído gracias a la información que pudo suministrar Pastrana?
Bueno, es una información que yo creo que ni el propio Manuel, que ni tú sabes. ¿Cuántos comandos habrán caído por tu información? Porque él suministra la información y luego son otros los que hacen la detención.
Efectivamente, estando en servicios especiales, pues mucha información he conseguido, mucha. Y luego después yo he tenido a mis confidentes dentro que me han dado mucha información. Y también he contactado con una etarra en activo, me lo llevé al huerto, como suele decir, y también dio muchos comandos.
Pastrana, ¿nunca temiste por tu vida?
Hombre, temer, se teme siempre desde el principio hasta el final.
Cuando eres descubierto a partir de ese momento no te empieza a obsesionar la idea de que te puedan estar persiguiendo con la intención de liquidarte?
Sí, bueno, ellos hablaron mucho en la Pirineca, una emisora que había en Francia, entonces, que era cuando la Pasionaria y Santiago Carrillo hablaban en la Pirineca y hablaban de España. Y entonces, pues, hablaban de todo y esta gente... Sí, estuve saliendo más de un mes, todas las noches, que me iban a enterrar vivo, que me iban a matar, que me iban a secuestrar, que iban a hacer todo, pero hasta eso... No tenían capacidad para ello. Si no tenían información, no tenían capacidad para ello.
Hoy hemos sabido que el Partido Nacionalista Vasco empieza a emprender una campaña para el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco. Parece que el presidente del gobierno está empezando a concienciarnos de que esta es una necesidad porque ETA ya ha desaparecido. Que no, decía hoy el portavoz del PNV, un miembro del PNV, que las asociaciones de víctimas no tienen por qué marcar la política penitenciaria. Cuando oyes todo esto, ¿qué sensaciones tienes, Pastrana?
Pues que yo pienso que ya está por buen camino y que ya se ha terminado todo.
Y aunque no se hayan arrepentido, ¿tienen el derecho a acercarse a las cárceles del País Vasco?
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Vamos a avanzar en el tiempo. Vamos a situarnos en los años 80, los años de los GAL, los grupos parapoliciales que practicaron lo que se vino a llamar la guerra sucia contra ETA. Dos cuestiones. Pastrana, ¿usted sostiene que los GAL no fueron un invento del PSOE, sino del UCD, de la Unión de Centro Democrático, que cuando Felipe González llegó al poder, los GAL ya llevaban varios años existiendo? ¿Esto es exactamente así?
Es así, es así.
¿Y cuál fue su participación, su implicación en los GAL?
Bueno, pues yo los utilicé. Hubo una persona muy inteligente que me dijo: no se te ocurra matar a nadie, que esto luego se sabe todo. Y entonces yo lo cogí al pie de la letra. De hecho, cuando muere Jean-Pierre, que era hombre mío, pues estaba trabajando para Medo o para otro. Entonces la familia creía que lo había mandado yo. Digo, no, yo no le he mandado que mate a nadie. Y entonces, pues yo tuve los tres grupos que había, los mandaba, pero siempre los he utilizado para información.
¿Las órdenes usted las recibía directamente desde el Ministerio del Interior?
Bueno, depende. Cuando estaba en el Ministerio, sí. Cuando no estaba en el Ministerio, no.
Es que hay que aclarar, Adolfo, que Manuel Pastrana estuvo relacionado con los GAL en dos etapas de su carrera profesional. Una primera, muy al principio de los años 80, con UCD todavía en el gobierno, y con el general Sáenz de Santa María como delegado especial para las provincias vascongadas, se llamaba entonces. Él fue mando operativo de los GAL en ese momento. Y luego, en su etapa en el Ministerio del Interior, tras la llegada del Partido Socialista al gobierno, volvió a estar relacionado con la dirección de los GAL.
Por tanto, las órdenes las recibía desde los estamentos del Estado para que los GAL pudieran operar, ¿no?
Pues sí. Pues sí. Pero ya digo que yo no los utilicé nunca. Ya. De hecho, he declarado en San Sebastián, he declarado en Bilbao y he declarado con el señor Garzón dos veces. Si hubiera tenido algo que ver, pues me hubieran implicado.
¿El director general de la Guardia Civil de entonces le daba órdenes para que usted movilizara al personal de los GAL?
No. Yo tuve mando, o sea, contacto directo con Sáenz de Santa María en Bilbao.
¿Cuando era delegado especial?
Cuando estaba allí de virrey, sí.
¿Y ahí le daba instrucciones referidas a los GAL?
Sí. Pero ya le digo, siempre los hemos utilizado, yo por lo menos los he utilizado solamente para información.
Joaquín, estamos hablando de Manuel Pastrana, un guardia civil que estuvo en el núcleo de tres importantísimos hitos en la historia de España. Me refiero, uno, ETA, dos, los GAL, y también en el 23 de febrero. Pero permíteme antes que hagamos memoria.
La Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola, y vemos cómo, cuidado, la policía.
¡Al suelo! ¡Al suelo todo el mundo!
Manuel Pastrana, usted participó en la preparación del golpe de Estado del 23F.
Sí, señor. Preparé la previa de Televisión Española, de Radio Nacional de España y del Congreso.
¿Se refiere a la ocupación del ente público y del Congreso?
Efectivamente. Yo preparé la entrada. O sea, dije por dónde se tenía que entrar para no tener que matar a nadie y que no hubiera policías.
¿Y a usted quién le invitó a participar en este golpe de Estado?
Don Antonio Tejero.
¿Directamente él?
Directamente, sí. Además, yo le llevé a él una grabadora porque le dije, digo, hay que grabar todas las conversaciones. Y me dijo, tú tienes deformación profesional. Dice, esto no, esto, las órdenes vienen de donde vienen. Dice, y esto no es legal. Digo, bueno, pues entonces siga usted como quiera. Luego, después del 23, yo fui a ver muchas veces a don Antonio Tejero a la cárcel y Miranda del Bosch me utilizaron y fui a hablar con don José Cortina, que fue el cerebro de todo.
¿Las órdenes para iniciar el 23F de dónde vinieron?
Ya viene en el libro de la Casa Real. Me dijo don Antonio Tejero que no, si íbamos a desconfiar de dónde venían las órdenes, pues entonces no podíamos hacer nada.
Porque claro, usted tiene la información de que venían de la Casa Real a través del señor Tejero, ¿no?
Obviamente.
Él y Tejero, Adolfo, se conocen en el País Vasco. Los dos están de misión allí, destinados, y se conocen allí. Y entonces, a partir de cómo se encuentran en Madrid y demás, esto es uno de los misterios de Manuel Pastrana, cómo al final acaban trabajando juntos. Él recibe el encargo de hacer pues lo que es su especialidad, entrar, escabullirse para entrar en los sitios. Y entonces hacen una información sobre cómo entrar en Radio Televisión Española, Radio Nacional y Televisión Española, y en el Congreso de los Diputados, donde en alguna ocasión además se encuentra incluso con Tejero haciendo un poco de contravigilancia.
Entiendo. Señor Pastrana, ¿por qué ha decidido contar su historia ahora?
Pues una de las cosas principales es de que vean el sacrificio que tienen los agentes de la Guardia Civil y de la Policía hasta hacer un servicio que es muy sacrificado y que eso no tiene valor ninguno para la sociedad.
¿Usted ha disparado contra algún ser humano?
Pues sí, y a mí me han disparado también.
¿Ha asesinado, ha matado a alguien, perdón? ¿Ha matado a alguien?
Bueno.
¿Que usted sepa?
En una ocasión sí. Pero fue, había herido a dos compañeros míos. Uno tenía un tiro al lado del corazón y el otro en un muslo. Eran los jefes de la COPEL. Pero eran delincuentes en Madrid.
Eran delincuentes, no eran etarras.
No eran etarras. Con los etarras tuve un tiroteo con el que fue Correo, que fue el primero que detuve.
¿Usted qué edad tiene ahora?
70.
Con 70 años, cuando piensa en que tuvo que utilizar su arma reglamentaria, ¿qué piensa?
Hombre, si es en defensa, hay que utilizarla siempre. Ahora, si no es en defensa, tirar por tirar, pues no, he sacado yo la pistola a nadie.
Durante su servicio me ha dicho que solo disparó contra un ser humano una vez, con el resultado de muerte de esa persona.
Sí, pero ya le digo, ya había herido antes a dos compañeros.
Si usted contara todo lo que sabe, ¿pondría en peligro la vida o la reputación de alguna persona?
Pues sí.
¿Se siente usted reconocido por el papel que ha desempeñado en la lucha contra ETA?
Bueno, yo creo que sí, porque yo he estado hasta hace pocos años, he estado 24 años dedicado al terrorismo. He sacado todos los etarras, los he sacado de Argelia. Les he vendido armas, les he sacado información por donde he podido. La información, para mí ha sido la información siempre.
Cuando usted participaba con los GAL, ¿era consciente de que estaba participando en un grupo absolutamente ilegal?
Pues sí.
¿Y a pesar de eso?
Hay que trabajar y hay que hacerlo. Hombre, hay que hacerlo.
Y el 23F era ir contra la Constitución que los españoles nos habíamos dado. ¿Con qué derecho se sentía usted para intervenir en el ente público, entrar en el Congreso de los Diputados, donde estaban nuestros representantes?
No, yo no entré, yo no entré. Yo preparé la entrada, pero yo no entré.
¿Usted qué lo hizo? ¿Por jerarquía militar? Es decir, ¿porque se lo ordenaron o realmente pensaba que nos iba a salvar de no sé muy bien el qué?
No, lo hice porque me lo ordenaron y lo hice.
¿Estos actos no legales, usted ha pagado por ellos en algún momento?
Bueno, yo no creo que no.
¿Participar en la preparación del 23F, que es un acto ilegal, debería tener acarreada, yo digo, alguna pena?
No, yo preparé la entrada, yo no participé, de hecho no participé, me llamaron y me dijeron, y dije, yo no voy, estaban todos a la cárcel.
Hay que conocer, Adolfo, la Guardia Civil, sobre todo la Guardia Civil de aquellos años, ¿no? En la que un cabo es el penúltimo escalón de todo lo que había. Incluso entre los que, o sea, hay que decir que si un teniente coronel da una orden a un cabo, es muy difícil que un cabo diga, no, mire, yo no voy a hacer eso. Además, todavía no estaba aprobada la ley por la que un militar no tiene obligación de obedecer una orden no constitucional. Entonces, no existía eso. Y, por otro lado, el 23F, como sabes, se decidió que no habría responsabilidad de oficial hacia abajo, es decir, suboficiales y números, agentes, no tenían responsabilidad penal sobre lo que pasó allí.
Y en el caso de los GAL, porque, señor Pastrana, usted podía ser un mandado, pero una persona suficientemente formada como para saber que estaba participando en unos grupos radicalmente ilegales que incluso llegaron a asesinar, ¿no?
No, yo solamente los utilicé para información. Yo no los utilicé para matar.
Joaquín, cuando te has enfrentado a esta historia por primera vez, ¿tenías la sensación de que estabas ante una víctima, alguien utilizado por el sistema, por el Estado?
No, tenía la sensación de estar ante alguien que había sacrificado muchísimo por la sociedad y que era absolutamente desconocido. Tú cuando hablas con la Guardia Civil y dices el nombre de Pastrana, es subteniente, pero se le conoce como el sargento Pastrana, todos los guardias civiles te manifiestan un respeto, porque de entre 80.000 guardias civiles, alguien tenía que hacerlo, y los mandos decidieron que lo hiciera él. Seguramente porque tenía una intuición, una astucia, una capacidad natural para la información, para infiltrarse, evidentemente para el engaño, porque sin engaño no se puede ser agente doble. Hay que situarse también históricamente en el contexto. Ahora estábamos comentando una anécdota de una muerte de unos guardias civiles en Marquina. 4 guardias civiles que estaban comiendo en un asador los mataron por la espalda. 6 guardias civiles que iban a hacer un ejercicio de tiro en la playa de Lequeitio los mataron cuando vieron que tenían el carnet de la Guardia Civil. Los guardias civiles morían como moscas y el Estado realmente se tambaleaba ante la ofensiva de la Guardia Civil. La Constitución se tambaleaba ante la ofensiva de ETA contra la Guardia Civil, el Ejército, la Policía. Luego llegó la muerte de los políticos. Primero fueron los agentes, los de uniforme, los que fueron muriendo. Entonces, en ese entorno, la Guardia Civil estaba sobrepasada por los acontecimientos. La Guardia Civil, predemocrática. Y hubo que inventar la forma de luchar con ETA. Y Manuel Pastrana es una de las personas que inventaron una forma inteligente de luchar contra ETA, que no consistía en dar golpes en los cuarteles, en las detenciones, que no consistía en actos salvajes, sino consistía en inteligencia, en información y en saber dónde estaba la madriguera de la serpiente.
Entiendo. Señor Pastrana, le voy a hacer una pregunta con todo el respeto del mundo, pero nos va a ayudar, tanto a mí como a los oyentes del programa, a aclarar una idea. Dice Joaquín Vidal que usted, no sé, en fin, viniendo de Albacete, estando en la Academia de la Guardia Civil, supongo que casi de forma natural, usted se convirtió en todo un maestro del engaño. Si yo leo este libro, Pastrana, En el nombre de la guerra sucia, Memorias del Guardia Civil que se infiltró en ETA y que fue testigo del GAL y del 23F, ¿no estaré ante las fantasías de un maestro del engaño?
No, señor. Se puede comprobar todo. Todo lo que digo es verdad.
Me temo en este caso, Adolfo, además, que incluso el problema es que nos hemos quedado cortos. porque hay un montón de información que, primero, por respeto a los compañeros con quien la hizo, segundo, por cuestiones de seguridad del Estado, y tercero, por otro tipo de consideraciones, casi hasta legales, incluso por proteger la vida de algún confidente, no se han podido contar hasta los extremos que él conoce y, desde luego, que poco más sé yo, ¿no? Entonces, al revés, este libro lo que ha hecho ha sido quedarse corto. Lo que pasa es que, visto a la luz del día de hoy, cuando entregamos el libro a la editorial, la editora nos dio la enhorabuena porque le había encantado lo que habíamos hecho. Estamos en la promoción, no vamos a decir otra cosa, tú me entiendes. Pero uno de los problemas es que es tan trepidante la vida de Manuel Pastrana. Han pasado tantas cosas que es difícil considerar que no es ficción. Es difícil entender que todos estos hechos son reales e incluso que nos hemos quedado cortos.
O sea, aquel dicho de la realidad supera la ficción, ¿no?
Con mucho.
¿Qué
tú
tiempo?
Tú imagínate, por ejemplo, Adolfo, hasta qué punto estaba España en un estado excepcional, que dos funcionarios del Ministerio del Interior se meten en el parking de la calle Almagro de Madrid, que quien no conoce Madrid es el corazón de la ciudad, donde está el Ministerio del Interior, donde está todo, y llevan un coche, se presentan unos tíos delante, abren el maletero del coche, quitan una manta y ahí hay cajas y cajas de armas, y los señores que han venido a verla son de ETA. Y hay dos agentes del Ministerio del Interior negociando con ETA una venta de armas en el corazón de Madrid, en un parking público.
¿Me hablas de a los años...?
Casi 90, ¿no?
Sí.
Casi 90.
Sí, sí, sí.
Caramba.
Claro, es que estamos hablando de alguien que estuvo en el Ministerio del Interior hasta el año 96, haciendo todo este tipo de operaciones.
Joaquín, ¿qué tiempo te ha llevado ordenar esta ingente cantidad de información que te ha suministrado Pastrana?
Pues bueno, menos del que me hubiera gustado, porque me hubiera gustado haber... Nosotros el proyecto lo empezamos a hablar hace más o menos ahora un año. Nos pusimos muy en serio en la primavera y hicimos algún viaje al norte y muchísimas entrevistas. Luego he tenido que cruzar con los datos que se conocen de estas cosas, los hechos históricos, quién eran los pistoleros, quién era todo esto, para poder situar en su contexto. Y bueno, pues digamos que es un año lo que hemos estado trabajando en esto.
Me llamo Manuel Pastrana. Soy subteniente de la Guardia Civil. He estado infiltrado en ETA 2 años y he sido el tipo que más información ha manejado sobre la organización. He mandado en el GAL y participado en el 23F. Entre otras muchas misiones del servicio, me han disparado y he disparado. Si he prendido fuego, preparado bombas, engañado y manejado mucho dinero. Manuel Pastrana ha decidido plasmar su experiencia en un libro del que el coautor es Joaquín Vidal. Su título, Pastrana, en el nombre de la guerra sucia, memorias del guardia civil que se infiltró en ETA y fue testigo del GAL y del 23F. Manuel Pastrana, gracias por estar aquí. Joaquín, gracias por acercaros a los estudios de la radio a estas horas.
Gracias a usted.
Un placer, Adolfo.
Gracias, buenas noches.
Hasta luego.